Hola amigos, tal como es habitual, Radio Praga abre su programación con el noticiero, hoy a cargo de quien les habla, Elena Horálková. En su sesión extraordinaria de este miércoles, el gobierno checo decidió prolongar hasta finales de agosto el estado de emergencia en 5 comarcas del país, incluida Praga. Los ministros debatieron la situación en el país surgida a raíz de las inundaciones de la semana pasada, centrando su atención en el avance de los trabajos de subsanación. El gobierno estudia la posibilidad de liberar parte de los fondos de las reservas del Estado para cubrir los gastos de los ministerios del Interior y de Defensa y de las municipalidades en los trabajos de subsanación. El ministro checo del Medio Ambiente, Libor Ambrozek, criticó a la dirección de la planta química Spolana de la ciudad de Neratovice por no haber informado a la población sobre el estado de la fábrica durante las inundaciones. En Spolana, que junto con otras fábricas químicas del norte del país fue inundada la semana pasada, fue registrado un leve escape de cloro que obligó a las autoridades locales a declarar el jueves pasado el estado de alarma química en Neratovice. El ministro Ambrozek indicó que Spolana informó sobre la avería con gran atraso, poniendo en peligro la salud de la población de Neratovice. El caso comenzó a investigarlo la policía. Los análisis del agua en las inmediaciones de Spolana no comprobaron hasta el presente amenaza alguna para la vida y la salud de los habitantes. El barrio Karlín de Praga, que a consecuencia de las inundaciones sigue siendo declarado zona herméticamente cerrada, especialmente por el peligro de derrumbes de edificios, fue abierto parcial y temporalmente a la población para poder avanzar en los trabajos de subsanación. Miembros de la policía y del ejército vigilan a más de 40 edificios de Karlín que tienen alterada su estática. Para poder entrar al barrio, los habitantes evacuados tuvieron que presentar previamente sus documentos personales que confirmaran su domicilio en Karlín. De parte de los miembros del sistema integrado de emergencia, fueron instruidos cómo avanzar en la subsanación. Ciudadanos, empresas y organizaciones checas enviaron hasta el momento a diversas cuentas bancarias destinadas a ayudar a los damnificados más de 3 millones de euros. Según organizadores de las colectas públicas, la mayor cantidad de dinero fue enviada por los ciudadanos a la cuenta de la conocida Asociación Humanitaria Hombre en Emergencia. La ola de solidaridad no disminuye, sino más bien aumenta cada día, afirmaron personeros de dicha asociación, que estudia también la posibilidad de la organización de conciertos de beneficio. España concede ayuda a la República Checa. Según informó la Embajada de España en la República Checa, al país serán enviados aparatos técnicos, vacunas contra la hepatitis y 10 toneladas de desinfectantes. España decidió enviar también a la República Checa expertos que participarán en la restauración de los monumentos culturales afectados por las inundaciones. Hace 34 años, el 21 de agosto de 1968, los ejércitos del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, asfixiando la intentona democrática conocida como Primavera de Praga. Como todos los años, frente a las instalaciones de la radiodifusión checa, tuvo lugar un acto conmemorativo para recordar a las víctimas de aquellos días nefastos. El presidente del Senado, Petr Pidhar, comparó los acontecimientos de aquel entonces con la situación actual, cuando toda la nación checa enfrenta las consecuencias de las catastróficas inundaciones. Ambos sucesos demostraron la fuerza poderosa de la solidaridad humana, destacó Petr Pidhar. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Tras las noticias, Radio Praga prosigue su emisión ofreciéndoles, estimados oyentes, más información y comentarios relacionados con el acontecer en el país. Con ustedes, Jana Ondráková, que tiene el placer de acompañarles en los siguientes minutos y que les desea una agradable y nítida audición. Hoy seguiremos informándoles sobre la situación en el país tras las inundaciones y recordaremos el 34 aniversario de la ocupación soviética de la desaparecida Checoslovaquia. También hojearemos la prensa nacional y en el espacio Personalidades Checas les presentaremos al cineasta Martin Fritsch. Que pasen un rato ameno con nosotros, amigos. Por primera vez después de las riadas que la semana pasada inundaron la República Checa, miles de evacuados pudieron regresar este miércoles a sus casas y ver lo que quedó de ellas. Figuran entre ellos también los vecinos de Karlín, el barrio capitalino más afectado. Nos lo relata Pavla Jerličková.
El Comité de Crisis de Praga decidió que la mayoría de los 10.000 habitantes de Karlín podrán regresar a sus casas y los demás por lo menos controlarlas y liquidar los alimentos en putrefacción, según afirma el director del ayuntamiento Zdeněk Zajíček.
Los estrictos controles de estática que realizamos a las casas han revelado que solamente 23 de ellas no se pueden habitar. Sin embargo, nos esforzamos para que puedan entrar sus habitantes y llevar lo que necesitan. ¿Cuántas casas dañadas será necesario derrumbar? No soy capaz de decírselo por ahora, lo sabremos en una o dos semanas.
¿Qué normas deben respetar los vecinos que regresan a Karlín?
En primer lugar, las normas higiénicas. En la entrada a Karlín, cada ciudadano obtiene guantes de goma, mascarillas y sacos para los desechos orgánicos. Apelo a todos a que lo primero que hagan al regresar sea meter estos desechos en el saco y ponerlos delante de la casa. Los habitantes reciben además tabletas clóricas para preparar la solución para desinfectar los lugares de almacenamiento de alimentos.
Zdeněk Zajíček subraya que aunque en Karlín existe el riesgo de que surjan infecciones, el barrio no está amenazado. Pese a ello, el Comité de Crisis de Praga toma medidas preventivas al prohibir la entrada a los niños y animales domésticos.
El barrio de Karlín en Praga sufrió los mayores impactos de las inundaciones que afectaron la semana pasada a la República Checa. En esta localidad se encuentran muchas empresas e instituciones, entre otros la Oficina de Estadísticas y el Archivo Militar, que poco a poco empiezan a calcular los daños. Más detalle con Román Casado.
Casi todo el edificio de la Oficina de Estadística, incluyendo el sistema informático, la central telefónica y la biblioteca, fueron estropeados por el agua. Los empleados tratan de salvar en estos días los datos para poder renovar el servicio de informaciones sobre el desarrollo de la economía, los precios y los salarios en la República Checa. En la oficina no se han perdido solo datos económicos, sino que probablemente también informaciones sobre los ciudadanos y la vivienda obtenidos en el censo de población realizado a principios de este año. En caso de que la oficina no consiga reanudar su funcionamiento, podría complicarse la situación económica del país. Inversionistas, empresas e instituciones estatales planifican sus acciones en base a los datos ofrecidos por la mencionada oficina. Si faltan informaciones sobre determinados sectores, Hacienda no puede evaluar los ingresos de las arcas del Estado. Vladimíra Pavličková, portavoz de la Oficina de Estadística, señaló que los datos perdidos pueden complicar el ingreso del país en la Unión Europea. Si no tenemos informaciones sobre la industria, la construcción o los servicios, no vamos a poder informar a la Unión Europea sobre el desarrollo de la economía en el país. Además, careciendo de informaciones sobre los daños causados por las inundaciones, no recibiremos de la Unión Europea el dinero necesario para la reconstrucción del país, señaló Pavličková. Las riadas estropearon también aproximadamente 6.000 tomos del archivo militar. No obstante, los empleados de esa institución esperan salvar gran parte de los documentos dañados. Primero los congelarán a unos 25 grados bajo cero y posteriormente los irán descongelando y secando al vacío.
Hace 34 años, el 21 de agosto de 1968, los ejércitos del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, asfixiando la intentona democrática conocida como Primavera de Praga. A partir de ese momento, los checoslovacos vivieron bajo la bota del soldado invasor. Escuchen al respecto a Federico Picado.
La sociedad checoslovaca pedía un socialismo con rostro humano. Pero los cabecillas del Kremlin comprendieron aquellas medidas reformadoras como un ataque contra sus intereses y contra los que denominaban la Sociedad Socialista Internacional. Leonid Brezhnev, al frente de la extinta Unión Soviética, había asegurado al líder checoslovaco Alexander Dubček que todo estaba bien y que el proceso iniciado en Praga podía seguir adelante, que se iba a evaluar y respetar. No obstante, el 21 de agosto de 1968, el pueblo checoslovaco despertó con las principales ciudades del país tomadas por los tanques y los soldados de los ejércitos del Pacto de Varsovia, con excepción de Rumania. La radiodifusión checa, donde se encuentran también las instalaciones de Radio Praga, fue una de las instituciones más sofocadas por los invasores, que trataron de acallar la voz de los praguenses que pedían ayuda. Vecinos de Praga, personalidades de la vida política y cultural del país, se reunieron en las inmediaciones de la radiodifusión checa para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que con sus vidas trataron de defender y proteger la libertad y la democracia en Checoslovaquia. El presidente de la Cámara de Diputados, Lubomír Zaorálek, destacó este miércoles el papel de los ciudadanos en la contienda de entonces. En más de una oportunidad escuché una evaluación de lo ocurrido en 1968 en la que se dijo que se había perdido una gran oportunidad, pero que el fallo no había sido de los ciudadanos, sino que de los políticos. La conmemoración de este año resultó doblemente emotiva porque también representa un momento para pensar en los logros del país en los últimos años, pero sobre todo en las víctimas y en los daños causados por las mayores inundaciones en la historia de la República Checa que afectan ahora al país.
Y a continuación les ofrecemos en Radio Praga el resumen de la prensa checa que hoy corre a cargo de Helena Karlasová y Carlos Gajardo Gallardo.
El diario Mladá Fronta Dnes informa en primera plana que dos tercios de los habitantes de Karlín, el barrio de Praga más afectado por las inundaciones, pueden regresar desde hoy a sus domicilios y los demás pueden por lo menos verificar in situ qué daños causó el agua en sus viviendas.
El rotativo informa que ayer martes terminaron las evacuaciones también para 3.000 habitantes de la ciudad de Kralupy, al norte de Praga. Decenas de vecinos del pueblo de Záleslice pudieron ver por primera vez con sus propios ojos los escombros a los que las riadas redujeron sus casas familiares.
Sin embargo, muchos habitantes de la capital checa, de las comarcas de Mielnik y Litoměřice y de Bohemia del Norte, permanecen alojados en gimnasios, residencias estudiantiles y en casas de sus parientes, escribe Mladá Fronta Dnes.
El rotativo Lidové noviny informa en portada que en los territorios afectados por las inundaciones no funcionan decenas de depuradoras. Ha quedado fuera de funcionamiento también la depuradora en Praga, Bubeneč, de vital importancia para la capital checa. Ahora se vierten las aguas residuales al Vltava sin filtrar.
El rotativo Mladá Fronta Dnes informa que un equipo policial investiga la inundación del metro capitalino. La policía verificará en los próximos días si la dirección del metro aprovechó todas las posibilidades para impedir los colosales estragos en el subterráneo de Praga. Las inundaciones han causado daños en 17 estaciones.
Pravo destaca en portada que los bomberos quedan asombrados con la cantidad del agua en el metro capitalino. Ello indica, según el diario, que no fueron cerradas las puertas de seguridad.
La prensa checa dedica atención a la situación de aquellos monumentos capitalinos que han sido afectados por las inundaciones.
El rotativo Lidové noviny señala que la antigua judería en la ciudad vieja de Praga se recupera muy lentamente de los estragos causados por la mayor crecida en los últimos 100 años. Las piezas del museo judío están fuera de peligro, pero los daños en las sinagogas son considerables.
Los turistas ya pueden visitar el antiguo barrio judío, pero no está claro cuándo podrán entrar en las instalaciones del Museo Judío, uno de los más visitados en la República Checa. Según el director del museo, Leo Pavlat, algunos edificios que forman parte del lugar podrán ser reabiertos al público tan solo el año que viene.
Se trata sobre todo de la sinagoga Pinkas, que fue inundada durante 2 días. Su piscina ritual en la planta baja queda aún anegada. Se estima que las sinagogas española, Klausova y de Meisel puedan abrir sus puertas antes.
Lidovenovini presta atención en su suplemento cultural también a la situación en el convento de Santa Inés en la ciudad vieja de Praga, donde la humedad podría dañar obras de arte gótico checo y europeo. Se trata de esculturas y tablas, de las cuales las más conocidas son las obras del maestro Teodórico del siglo XIV.
Al ser inundada la planta baja del convento con el agua de las alcantarillas, la humedad alcanzó el 70%, lo que se considera un límite crítico. Debido al corte de electricidad, dejó de funcionar el sistema de aire acondicionado.
Ahora, gracias a un grupo electrógeno, el aire acondicionado ha vuelto a funcionar y, bajo la supervisión de los restauradores, ha empezado a bajar la humedad en los recintos del convento de Santa Inés, señala Lidovenovini.
Los diarios publican reportajes sobre el trágico desenlace de la hazaña del oso marino Gastón, que tras escapar durante las inundaciones del zoológico de Praga, fue arrastrado por las aguas del crecido Vltava y posteriormente del Elba hasta llegar a la vecina Alemania, tras un recorrido de 400 kilómetros.
Mladá Frontenés informa que Gastón fue capturado entre las ciudades alemanas de Dresde y Magdeburgo. Sin embargo, el agotado animal murió durante el traslado a Praga, a pocos kilómetros de la frontera checa.
El diario Pravo señala que el destino de Gastón conmovió de tal manera a la opinión pública checa que acaba de surgir la oferta de erigirle una estatua.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
El 21 de agosto, la República Checa recuerda el aniversario del aplastamiento de la intentona reformista conocida como Primavera de Praga por las tropas soviéticas en 1968. Los dramáticos sucesos se grabaron para siempre en la memoria de la nación checa, que en ese día recuerda los trágicos acontecimientos y sus numerosas víctimas humanas. Una de ellas fue también el director de cine checo Martin Fritsch. Cedo la palabra a Elena Horálková y Carlos González Haniel.
Martin Fritsch nació en Praga el 29 de marzo de 1902. Después de concluir estudios en la Escuela de Artes Aplicadas de Praga, el joven no buscó los aviones como su padre, sino el teatro. Actuaba en teatros de variedades y cabarets capitalinos.
A los 20 años, Fritsch descubrió el maravilloso y mágico mundo del cine. Durante 8 años trabajó haciendo de todo un poco, en los laboratorios fílmicos como camarógrafo, artista, guionista, etc.
Sin embargo, Martin Fritsch se sintió atraído por la dirección de cine. Sus primeras películas las rodó en las postrimerías del cine mudo. Con la entrada del sonido a las salas de proyección, Fritsch pronto se convirtió en uno de los directores más exitosos de la época.
Su primera película sonora, El buen soldado Schweik, basada en el conocido libro de Jaroslav Hašek, cosechó grandes éxitos entre el público. Con sus posteriores películas, en su mayoría cómicas, Fritsch pronto adquirió gran fama que se debió no solo a su talento, sino también a su afamado perfeccionismo y extraordinaria laboriosidad que volvía locos a todos sus colaboradores.
Entre 1931 y 1941, es decir, durante 10 años, rodó 42 largometrajes. Sus películas eran visitadas entonces por un amplio público para el que cada película, de marca Fritsch, era un sinónimo de la más alta calidad fílmica, y sobre todo cómica. Trabajar con Fritsch fue deseo y honor para todas las grandes estrellas del cine checo de entonces.
Ya no ten dnešní den stojí zlato žít. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sen, ten den, když štěstí potkává.
No obstante, la alegría de los éxitos fue interrumpida por la llegada del régimen fascista. El film El mundo nos pertenece, rodado en 1937, le trajo graves problemas, ya que fue tal vez la película antifascista más audaz de aquella época.
Con la caída del régimen nazi todo mejoró. Con éxito, Fritsch derrotó su gran pasión, el alcohol. Los médicos le advirtieron, sin embargo, que varias copas podrían significar para él la muerte. Con las fuerzas renovadas, Fritsch inició el trabajo sobre la película Los cuentos de Čapek, que cosechó grandes éxitos en el Festival Internacional de Cine en Venecia.
Sin embargo, la llegada al poder de los comunistas nuevamente le aplastó, desviando su vida y obra ahí donde nunca perteneció. Bajo el lema «Sobreviví a los nazis, sobreviviré a los comunistas», Fritsch se convirtió en miembro del Partido Comunista.
En 1951, Fritsch rodó una de sus películas más famosas, El panadero del emperador y El emperador del panadero, que no le había gustado nada al temido ministro de Cultura, Zdeněk Nejedlý, que celosamente vigilaba la pureza del arte socialista.
Desde 1955 hasta 1957, a Fritsch le fue permitido rodar solo cortometrajes cuyos títulos no necesitan comentario. La canción de la libertad, Los defensores de la patria, etc. No obstante, estos filmes lograron rehabilitarle ante los ojos de los más poderosos, lo que le permitió rodar otras películas.
En los años 60, Fritsch se preparaba para realizar su gran proyecto. Deseo que la película sobre la aldea de Lidice, arrastrada por los nazis, sea mi pequeño monumento. Quiero rodarla así como realmente sucedió, y no la versión oficialista, declaró en aquel entonces el artista.
Este gran tema, lamentablemente, no logró realizarlo. En la noche del 21 de agosto de 1968, cuando las tropas del antiguo Tratado de Varsovia invadieron el territorio checoslovaco, Fritsch se refugió en la botella de su coñac predilecto. Al día siguiente, cuando le encontraron, fue demasiado tarde. 5 días después, el gran cineasta checo falleció en uno de los hospitales de Praga. Su entierro se convirtió en una de las manifestaciones contra la ocupación.
Je to tady nebaví, ono to časem unaví, život baví na chvíli, ale vždyť se z toho
Las inundaciones en Praga dañaron muchos monumentos y edificios de la vida cultural del país, entre ellos los clubs y teatros de la cultura independiente o alternativa. Al respecto, escuchen a Helena Karlasová.
El más dañado es el Club Carlos de Lasnia, al lado del Puente de Carlos, en la orilla del río Vltava, que ha sido inundado por completo. Las aguas crecidas arrasaron también la antigua fábrica en el barrio Holešovice, donde se construye el Centro Artístico, Cultural y Social Meat Factory. La construcción todavía no ha terminado, pero las aguas dañaron las obras de algunos artistas y la documentación del centro. Fuera de funcionamiento se encuentran el Club Experimental Roxy y el Teatro Arja. El programa en el Club Roxy ha sido cancelado para todo el mes de agosto. En el club fueron devastados todos los muebles y el suelo está cubierto de 20 centímetros de fango. Entre los dañados se encuentran también el Club XT3, que está cerca de Palmovka y Frufru en la calle Sukhinitska, en el que el nivel del agua alcanzó 4 metros de altura. Entre los que ya reabrieron las puertas a los visitantes se encuentran Malostranska Besera, Jazz Club Železna o el Club Futurum en el barrio Smíchov. En los clubs ayudan a liquidar las consecuencias, las inundaciones, varios voluntarios, frecuentes visitantes de ellos que quieren lo más pronto posible volver a divertirse y pasar su tiempo libre en las instalaciones. Las pérdidas se estiman en cientos de millones de coronas, lo que para algunos propietarios resulta imposible pagarlo. Muchos de ellos esperan que les ayuden organizaciones extranjeras o la Alcaldía de Praga. Gran solidaridad reina entre los centros de cultura alternativa, los que se encuentran lejos del río, como TWM, Mecca o Club Industry 55, organizan conciertos y el dinero obtenido de las entradas servirá a los dañados a sanear sus bienes. Y no solamente se ayudan entre sí, dicen que no vale la pena quedarse de brazos cruzados. La música no devolverá a la gente sus casas y sus devastados bienes, pero puede ayudar a reunir el dinero para ayudarles.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.